Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Tenemos a Raquel Cordonier en esta regadera preparada en los mandos. Y aquí en este micrófono, como viene siendo habitual, Isabel García, regadera. Dicen que esta pandemia nos ha cambiado la vida a todos, pero no hay duda de que a unos más que a otros y a algunos no necesariamente a peor. Yo intuyo que a nuestro invitado de hoy la pandemia le está relanzando a una etapa nueva de su vida. Hoy está con nosotros un músico de larga trayectoria, una trayectoria vinculada al grupo La Unión, un vínculo este que yo no sé si está definitivamente roto o no. Le vamos a preguntar a él, a Rafa Sánchez, que viene con novedades, pero en solitario. Bienvenido, Rafa, ¿cómo te encuentras?
Hola, Isabel, muy bien. Como bien has dicho, en mi caso la pandemia no ha sido tan dramática como puede haber sido en otros casos. O sea que he aprovechado el tiempo.
Has aprovechado para componer nuevos temas,
exacto,
para grabar.
Incluso, bueno, también para hacer el comunicado de disolución de la banda, ya que en un futuro corto, aunque ya va para pasado un año, sabía que no íbamos a poder hacer ningún tipo de concierto. Entonces pensé que era el momento perfecto para replantearnos, mi socio y yo, nuestras carreras artísticas en solitario. Y ya te digo, incluso los 3 meses de confinamiento no han estado mal. Por supuesto, tenía económicamente un colchoncito que me ha podido soportar ese tiempo.
Bueno, los derechos de las canciones de, claro, La Unión tienen que dar un colchoncito.
Dan colchoncito, exacto. Y entonces ha sido como una etapa de esta que siempre dices, como me encantaría parar totalmente para replantearme, para hacer un poco de introspección, para cocinar, para... Y de repente, pues, he aprovechado el tiempo. Han sido 3 meses bastante...
¿Cocinaste canciones?
He cocinado todo tipo de materiales.
De todas maneras, Rafa, tú ya lo has dicho, ¿no?, que aprovechaste para lanzar ese comunicado donde se anunciaba esa disolución definitiva de La Unión. Pero en la vida no se puede decir de este agua no beberé.
Por supuesto, no. Lo que pasa es que hoy por hoy, pues bueno, tanto Luis como yo hemos hecho cosas muy desagradables y yo creo que ahora mismo todavía está muy caliente todo, ¿no? Pero no te digo que en un futuro pudiéramos retomar una gira de La Unión.
¿Sabes lo que pasa, Rafa? Tú tienes, sois 5 hermanos.
Sí.
Tienes 4 hermanos. Y yo me imagino que para ti tu trayectoria con La Unión ha debido ser un poco casi como un viaje entre hermanos.
Por supuesto.
Y los hermanos... Podéis tiraros los trastos a la cabeza, pero no dejáis de ser hermanos.
Así lo veo yo también, porque de hecho, tanto con Mario como con Luis, he estado más tiempo que con mis hermanos biológicos a lo largo de toda mi vida. O sea que yo creo que sí, que podemos tener un trato como de hermanos, claramente.
Para lo bueno y para lo malo.
Exacto.
Bueno, pues muy bonito de entrada ese anuncio que acabas de hacer en cuanto a que el vínculo, en cuanto a grupo, está roto, pero el de hermanos sigue ahí. O sea,
el de hermanos sigue ahí.
Tiempos de incertidumbre, en definitiva, sí, con esta pandemia y con todo lo que nos está pasando, ¿no? Lo que nos ha pasado a la humanidad. Pero también siempre han sido tiempos de incertidumbre, diría yo, para la música. Ahora más. Y tú, emprendiendo carrera. Porque al final, intuyo que lo que estás haciendo, esto es un volver a empezar.
No, tampoco es... Más que nada porque, bueno, ya sé muy bien moverme dentro de lo que pueda ser una forma de vida, un negocio. He compuesto las canciones con mis compañeros y he seguido haciéndolo ahora con Fermín Villaescusa.
Que también era el teclista habitual de La Unión.
Exacto, sí, bueno, y ha sido fantástico. Ha habido una química increíble a la hora de componer y de grabar las canciones. Y luego, pues... el hecho de promocionarlas, el hecho de tocarlas cuando se pueda, que bueno, el próximo 26 de junio estaremos aquí en Madrid. Yo creo que no ha cambiado mucho. Y hoy por hoy lo que sí ha cambiado es que todas las decisiones con respecto a mi carrera las estoy tomando yo solo, que otras veces, pues eso también fue parte de la disolución, ¿no? Se estaba moviendo desde hace ya como 6, 7 años, nos estábamos autogestionando y no me gustaba mucho cómo se estaba haciendo la historia. Creo que la Unión debería estar muy por encima de donde estábamos en ese momento. Y ya te digo que la gestión no me parecía la idónea. Entonces, ahora sí estoy haciendo justo lo que quiero y como quiero, sin tener que pedir permiso a nadie.
Pero Rafa, tú toda la vida ya vas a ser el cantante de la Unión, o sea, ya es Rafa Sánchez en solitario, pero la coletilla,
bueno,
no te la quita nadie.
Por supuesto, es que de la Unión es mi segundo apellido.
Bueno, pues Rafa Sánchez de la Unión está hoy con nosotros en esta regadera, dispuesto a charlar y a presentar novedades. Y vamos con esos temas nuevos. Vístete, princesa. Este es el tema que ha salido como primer sencillo, entre comillas, ¿no?, de anuncio de lo que va a ser ese nuevo trabajo.
Pues sí, es una canción que además la he elegido por tener musicalmente una cierta similitud o continuidad, diría, con las composiciones más clásicas de la Unión a nivel sonido. Y luego, bueno, pues habla de una visión muy actual de lo que es mi vida, ¿no? Me muevo en un grupo gay y en el cual nos acompañan chicas, ¿no? Esta canción está dedicada justamente a ese tipo de amistad, ¿no?
¿Tienes pareja?
Sí, tuve una pareja muchos años, pero empezó ya todo a ser muy aburrido.
Madre mía, que tú estás cambiando mucho de un tiempo a esta parte, Rafa.
Pues fíjate que en mi familia, cosa que cuando era pequeño, a mí, bueno, pequeño, más que adolescente, ¿no? Cuando se separaron mis padres, a mí me pareció un poco drama, ¿no? Pero ahora estoy viendo que están todos mis hermanos y yo, es llegar a la cincuentena y algo se nos remueve dentro, que todos hemos... Mi padre acabó con mi madre, mis hermanos han acabado con sus mujeres, yo con mi anterior pareja, un chico, y ahora pues llevo 4 años con mi actual pareja, encantado, la verdad.
Bueno.
Vuelve el amor.
Bueno, pues oye, ya vamos a dejar el amor, aunque nunca se sabe, puede volver a salir en esta charla, y vamos a volver a la canción que tú has dicho. He elegido Vístete, princesa, me he fijado, porque yo creo que presentar el primer tema o el primer single de un disco tiene que ser complicado, y si encima esto significa una etapa nueva, como es tu caso, pues tiene que ser doblemente complicado. En las multinacionales, que también vamos a hablar de tú que has conocido todas las etapas de la industria discográfica, yo creo que ahí se debería organizar, que todo el mundo opinaba y esta sí, esta no, porque suena tal cual. ¿Qué responsabilidad? ¿De verdad la has asumido tú solo?
Sí, totalmente solo. Y más que nada, al final, yo creo que en el mundo artístico de lo que se mueve es los sentimientos, los feelings, ¿no?, que puedas tener. Y creo que de una manera muy natural voy eligiendo las canciones. De hecho, ya tengo también el próximo single que en cuestión de 15 días estará en la calle. Bueno, en los medios y tal. Y también voy por pura intuición, y para bien o para mal.
Bueno, no sé quién elegía los singles de la Unión, pero tampoco recuerdo el orden en el que salieron, pero pelotazos, porque ya es difícil pegar un pelotazo tipo El Lobo Hombre en París, pero ya repetir y repetir, porque la Unión, anda que no repetisteis con temas emblemáticos, eso ya es tener, no sé, ¿cuál es la clave del éxito, Rafa?
No lo sé, creo que nadie lo sabe, pero yo creo que si tienes, intentas hacerlo todo con una cierta calidad, poniendo toda la carne en el asador, no guardándote nada. Aunque en nuestro caso también tenemos como 12, 14 canciones que yo creo que han sido lo que nos ha mantenido vivos en los directos, ¿no? Porque tocas esas 14 canciones y se las sabe todo el mundo. Y yo un poco se lo achaco a que realmente todos esos éxitos, la gran mayoría de esos éxitos, se hicieron cuando en España solo había 2 cadenas de televisión, o sea que te veía todo el país. Una vez ya en los 90 que empezaron las cadenas privadas, creo que se diseminó bastante ya el hecho de poder llegar a todos los públicos a nivel país. Entonces yo achaco un poco que esos prácticamente, bueno, salvo Vuelve el Amor, que ya fue en el año 2000... o alguna otra más, casi todos los éxitos más potentes se hicieron justo hasta mediados de los 90.
Pues vamos con ese vístete princesa que Rafa Sánchez ha elegido asumiendo toda la responsabilidad como carta de presentación de este nuevo trabajo discográfico en solitario.
Mi ropa te gustó, a mí tu forma de reír. Sentí la conexión, tú lo llamaste amor. Yo aún no sé cómo se puede describir. Al decirte adiós, noté una leve sombra de decepción. Al decirme adiós, sabías que en el fondo era mejor. Vístete princesa, Gucci lentejuelas, píntate nena, súbete a ese tacón. Vámonos de fiesta, sígueme nena, noche loca para dos. Se abren las apuestas, gana nena, quien ligue más de los dos. Tengo una sorpresa, sírvete nena, viaje al centro del amor. Hasta la medianoche, lo guapa que estás hoy y que he notado que has cambiado de carmín. Pero ser uno más a la hora de contar en un extraño universo varonil. Y eso es así, de viernes noche al brunch dominical. Y después llorar viendo Pretty Woman.
Rafa Sánchez está con nosotros con nuevas canciones y en solitario. ¿Dónde, cómo, con quiénes vas grabando estas nuevas canciones?
Bueno, Fermín Villaescusa ha sido, bueno, el teclista que lleva ya con, venía con la Unión, no sé si 20 años, ya no recuerdo el número exacto. Y empecé a trabajar con él online, ya que fue justo en el confinamiento. De hecho, hicimos una canción, aunque que fue la primera que salió realmente, pero yo, ya que estaba muy dirigida, habla de ese momento, del confinamiento, pues lo hice pensando como un regalo para la gente, mandarla online. De hecho, grabé un vídeo con el teléfono móvil, capturando imágenes de la televisión, donde los animales bajaban a las ciudades, una ballena en un puerto de mar, los canales de Venecia con delfines.
Luego escucharemos también ese tema. Sí. Pero tú ahí ya tenías claro que querías grabar un disco en solitario, ¿o era algo un poco que te salía de manera intuitiva?
Sí, ya empecé a hablar con Fermín y empezamos a mandarnos ideas y cosas. Y luego, pues, el resto de la gente también ha sido online. Mario Cea, guitarrista, vive en Salamanca y ahora ha cambiado todo radicalmente. Yo vengo de la vieja industria, que ibas a estudios carísimos en Nueva York, Milán, Londres, y eso se ha acabado. Y ahora, pues, realmente el home studio pues ha democratizado bastante el hecho de poder grabar. Cualquier persona ahora con un programa como el Logic puede grabar un disco en casa. Y de esa manera ha sido como hemos funcionado para grabar este disco. Y como digo ahí en la biografía que escribí, ¿no? Que esto es como jugar al tenis. Cuando juegas con alguien que es mejor que tú, el caso de Fermín Villaescusa, que es un gran músico, tú también juegas mucho mejor.
Vas aprendiendo de los demás. Eso está muy bien y dice mucho de ti, que con la trayectoria que tienes digas que sigues aprendiendo.
Por supuesto, el día que deje de aprender creo que será el día de dejarlo. Está claro, ¿no? Incluso en redes sociales, creo, llevo 2 años solo como Rafa Sánchez y estoy descubriendo un mundo nuevo, ¿no? Lo que al principio nos llegaban cartas y cartas y cartas que nunca leímos y ahora de repente a través de las redes sociales los comentarios que hacen, pues tanto de los vídeos como en Instagram, de las cosas que vas, noticias que vas poniendo, notas una cercanía con la gente, con tus seguidores, increíble. Y aparte, pues eso, ya hay mucha más conexión, se responde.
Interactúas directamente con
la gente, ¿no? Sí, sí, no, tengo muchísimo por aprender.
¿Y musicalmente este disco por dónde va a ir? Porque sí que nos has dicho que Vístete Princesa pretendías establecer, digamos, un nexo de continuidad con La Unión. Entonces, bueno, pues no sé si es el tema que más cerca está de esa etapa pasada, entre comillas, el pasado, porque, bueno, también en tus directos habrá temas de La Unión, en
sí,
tu gira.
Sí, por supuesto.
Pero, ¿y el resto del disco? ¿También te estás tomando la molestia de estar muy con los tiempos, con los nuevos estilos?
Por supuesto, va a ser un disco totalmente ecléptico. De hecho, pues de las 3 canciones que estoy moviendo ahora son cada una de su padre y de su madre. De hecho, Una vez y otra más, por ejemplo, está muy cercana al estilo musical. De hecho, algún que otro amigo la ha definido como música Disney, así porque es muy con mucha instrumentación. He estado escuchando muchísimos sonido urbano y también
el famoso trap.
El trap, exacto. Me gusta, ¿eh? Creo que además está dando un cierto orgullo a las composiciones latinas, ¿no? Que siempre, comparadas con las anglosajonas, han estado en un segundo término. Y hoy por hoy, pues ves a Justin Bieber cantando Despacito con Fonsi, o Madonna está también con Maluma, o creo que este sonido trap está dando una nueva identidad, porque realmente incluso las melodías del trap y del sonido urbano son melodías muy latinas, muy cercanas al bolero, muy cercanas al merengue, o incluso alguna que otra al tango. O sea que creo que están dando orgullo a la música latina, la está poniendo a la par de la música anglosajona.
Ya que has citado una de esas canciones nuevas, Una vez y otra más, vamos a escuchar ese tema.
Genial.
Puede que el mundo se equivoque, tú sigue haciéndome feliz. Nadie sabrá que soy capaz de hacer por ti. Te contarán muchas historias, gran parte de ellas son verdad. Alguien dirá que soy escoria, el tipo de escoria que se vanagloria de estar por ti. Una vez y otra más, me escupo en el hombro fingiendo humildad. Una vez y otra más, una y otra más, al mundo le digo por estar contigo esta vez, no voy a pedir perdón. Una vez, nunca más me voy a disculpar. La tristeza de los días y breves momentos de placer que apartan la melancolía cuando te vuelvo a ver. Tal vez no sepa lo que quiero, tampoco es mi primera vez, pero sé bien lo que no quiero. Y desde luego, sin pero, yo no te quiero perder. Una vez y otra más, me escupo en el hombro fingiendo humildad. Una vez y otra más, una y otra más.
Rafa Sánchez, yo tuve un profesor que nos repetía mucho que nos maten la ilusión, y te quiero preguntar sobre la ilusión, porque tú llevas muchos años en la música y bueno, pues has citado un cambio de rumbo, claro, este inicio en solitario, pero ¿se puede mantener intacta la ilusión? Y también lo llevo al terreno que hablabas antes de la pareja. ¿Qué pasa con la ilusión, con los años?
Pues tanto en una labor artística como en el amor, creo que si no hay ilusión falla totalmente. Y los últimos años ya con la unión, pues se acercaba la sensación a la definición mala de trabajo, ¿no? Venga, bueno, es la manera de subsistir, vamos a hacer bolos y ya está. Pero no había ningún tipo de ilusión. De hecho, en los diez últimos años solo hicimos una canción. Y eso yo creo que es muy definitivo. Cuando ahora en 5 meses he hecho 12 con Fermín, o sea que creo que es muy importante estar ilusionado con el proyecto que tienes entre manos. Y era, yo creo que al final ese ha sido el detonante de abandonarla, o sea, de disolver la banda, que ya no había química, las composiciones, parecía que habíamos dicho ya todo lo que teníamos que decir. Y sin ilusión no hay arte.
Y otro de los cambios en tu vida ha sido que también te has cambiado de casa. ¿O que te has ido a vivir al campo? ¿O eso
no,
llevas mucho tiempo?
Ya llevaba 15 años. Ya llevo 15 bueno. años en mi casa.
O sea que has pasado, qué suerte. O sea, pasar una situación tan complicada como la que nos ha tocado vivir, por lo menos en un sitio.
Te digo que ha sido, para mí el confinamiento no ha sido tan duro como para la gente que puede haber vivido en 80 metros y con niños, ¿sabes? Que imagínate, unos niños aburridos metidos en casa puede ser de tirarse por el balcón directamente. No, en mi caso, pues eso, he estado en contacto con la naturaleza, he jardineado. Aparte, al habernos confinado, es que de repente el cielo se ha ido, la contaminación. Ese año hubo una primavera de libro, de las de Madrid, de cielo azul duro.
Bueno, tú porque estabas ya en el campo, pero a mí me ocurrió una cosa, y es que cuando empecé a salir a la calle, porque yo durante el confinamiento lo llevé de una manera muy estricta, me sentía un poco abrumada por la naturaleza, porque de repente veía como los árboles muy grandes, como que todo había crecido mucho. Yo vivo también cerca de una zona verde, llegué a ver un águila sobrevolando cerca de mi casa, en un parque que tengo muy cerca, y me sentía un tanto abrumada.
Sí, de repente puede resultar amenazador. Incluso en mi caso, jabalíes han bajado, incluso se han metido en el jardín y han...
Entonces lo tuyo sí que era...
Han hociqueado todo lo que han querido.
Lo tuyo sí que era abrumador.
Sí, y lo ves además en... Para grabar el vídeo este del cielo azul, me puse y ves un puma en una ciudad, lobos... bueno, los jabalíes directamente aquí en Torrelodones los tienes por la calle ya cada día. Sí, eso me hizo pensar que en un corto espacio de tiempo la naturaleza puede volver a retomar sus espacios si desaparecemos nosotros. O sea que
eso nos debería hacer pensar.
Creo que sí. ¿Cuál es el virus más terrorífico? ¿COVID o los humanos?
Lo dices en la letra de Cielo Exacto. Azul, que dices: el cielo azul ha vuelto a Madrid igual que cuando nací. Osos y ciervos por la ciudad se están preguntando qué ha podido pasar. Pero luego añades y sigue hablando de la codicia del ser humano.
Sí, creo que ese es el gran mal de la Tierra, ¿no? Somos demasiado codiciosos, queremos más de lo que tenemos y haya que gastar lo que haya que gastar para conseguirlo, ¿no? Sí, creo que el problema somos nosotros.
Vamos a escuchar ese tema de Rafa Sánchez titulado Cielo Azul.
Vuelven los peces al gran canal, brilla Venecia sobre un cristal. El cielo azul ha vuelto a Madrid, igual que cuando nací. Azul añil, osos y ciervos por la ciudad se están preguntando qué ha podido pasar. Una ballena han visto jugando en un puerto de mar y resoplar. Dime, doctor, si hay curación de la codicia del ser humano. Dame, doctor, medicación, porque su ausencia duele tanto que me cuesta respirar.
Rafa Sánchez, todo un histórico de la música dentro y fuera de España, historia del pop en español con La Unión, ahora con nuevos proyectos, con nuevos temas, en solitario. Y bueno, pues Rafa, que sabe lo que es colocar éxitos en lo alto de las listas, parece complicado, ¿no?, igualar tus propios éxitos.
Sí, es posible, hombre. Creo que no volveré a dar el campanazo como fue con El Lobo Hombre, ¿no?, que fueron 11 semanas número uno. Aparte, pues bueno, lo que más me preocupa de mi momento es cómo poder llegar a mi público, ya que ahora casi todo se mueve en redes y la gente, pues de 50 para arriba, pues no las usa demasiado. Y ese es lo que me da un poco de miedo, ¿no? No poder llegar a mi público objetivo, ¿no? Y que puedan, ya que, por ejemplo, la radio también, entrar en listas con canciones nuevas es muy complicado para gente de mi edad, ¿no? Esa es la asignatura pendiente. Pero bueno, también esto, tampoco busco lo mismo que buscaba cuando era jovencito, estar ahí en la cresta de la ola. Esto...
Pero Rafa, perdona que te interrumpa, es que has dicho una cosa que encima yo creo que en el caso de las mujeres es todavía más injusto. O sea, hablas de gente de tu edad. Yo creo que en España hay algo que hacemos muy mal, a diferencia de otros países. Por ejemplo, en Latinoamérica, donde allí también vosotros alcanzasteis todo el éxito y más, no sé cómo están las cosas ahora, pero estoy convencida de que seguro se os valora o se te valora si te vas para allá, más que aquí, porque aquí, a partir de una cierta edad, como que te tendemos a apartar. Y al final la experiencia es sabiduría y una persona con 50 años sigue siendo joven. Bueno, me acuerdo del titular este que ha salido en todos los memes de los ancianos vacunados de 50. Pero, y ya vuelvo a insistir, si encima eres mujer, que tú también lo apuntas en el tema de vístete princesa, exacto, es todavía doblemente injusto.
Sí, lo es. Lo es. Y, pero lo ves, por ejemplo, hacía una comparación, de repente Sabina en redes tiene como 20,000+ seguidores. Y un trapero que ha salido...
¿Trapero del trap?
De trap, que ha salido hace poco, tiene de repente 300,000. Ahí ese es lo donde te digo que está la complicación de llegar a más gente. Pero tampoco te creas que me preocupa tanto, porque ya te digo, pudiendo actuar en ciertos sitios para mi gente, me parece que me parece interesante como forma de vida.
Pues tú ya has hablado de ese pelotazo, que el listón está muy alto, que es El Lobo Hombre en París. Vamos también a recordar ese éxito de La Unión.
Genial.
Thank you.
que nos hemos puesto un poquito nostálgicos con el Lobo Hombre en París y que tenemos aquí a Rafa Sánchez, yo creo que es un buen momento para repasar tu biografía, una biografía que tú mismo has redactado y has colgado en tu web y que empieza diciendo así: nací un domingo 5 de noviembre a las 5:30 de la mañana, por lo que estuve celebrando mi cumpleaños hasta los 11 años, el día 4, hasta que me saqué el DNI, ya que a mi madre le pareció un sábado muy largo. Está claro que estaba muy a gusto donde estaba y es algo que ha marcado mi vida, la inercia. Me cuesta cambiar. Tal vez ser buey en el horóscopo chino ha dictado esta tendencia. Pero si llevamos todo este rato hablando de cambios...
Pero me ha costado, creo que debería haber... hacerse comunicado de la Unión hace unos cuantos años, porque ya te digo, los últimos años fue todo bueno, vale, es trabajo, vamos a hacerlo, pero sin ningún tipo de ilusión. Creo, por eso soy un poco vago a la hora de repente tomar
impulso o tomar decisiones que puedan implicar un cambio drástico.
Este impulso 5 años, creo que sí, hace 5 años. Pues directamente cuando Mario dejó la banda por razones de salud, creo que ahí debería haber sido el punto y final. Y pues ya te digo, por inercia he seguido otros 5 años y que no los he disfrutado. Y de hecho los últimos 3 han sido terribles.
¿Y hay otras cosas, otros aspectos que todavía te gustaría cambiar en tu vida? ¿Que estés tomando impulso?
Bueno, sí... Pienso que no hay que dar por hecho nada y los cambios normalmente son para bien. Suelen ser duros, suelen a lo mejor a veces ser lastimosos, pero no hay mal que por bien no venga. Entonces creo que todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo además cuando llegas a una edad te aburguesas.
Te acomodas.
Con lo que tienes y ya dices, bueno, ya, ¿para qué? No, ¿para qué no? Si no funciona, hay que cambiarlo. Sí, estoy dispuesto a cambiar todo lo que haga falta en mi vida.
Bueno, hasta cambiar el armario, ¿no? Si hace falta.
Pues, bueno,
el vestuario.
Eso lo hago
pero muy poco. Coqueto, siempre lo ha sido.
Sí, siempre lo he sido.
Y siempre ha sido un referente ahí en ese sentido.
Y renovar el armario, bueno, pues eso también. Con mi nueva pareja, que además somos de la misma talla.
Ah, mira.
Ha habido una renovación de armario espléndida.
Que compartís, cambiáis.
Sí, claro.
Bueno, voy a seguir con la biografía autorizada, y digo autorizada porque está en tu web, de Rafa Sánchez, la has escrito tú. Nací en el Hospital Loreto de Madrid, en la habitación 101, según mi madre, a estrenar, y viví estos primeros 11 años en casa de mis abuelos, en la calle Doctor Forquet, en Lavapiés, un barrio humilde, muy castizo, ahora multiétnico, donde fui bautizado e hice la comunión en la iglesia de San Lorenzo. El jardín de infancia fue en la desaparecida Academia Soriano y comencé los estudios en el Gregorio Marañón, justo en la plaza de Lavapiés. Hasta aquí no ha salido tu padre, ¿eh? Luego saldrá. ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia?
Bueno, tengo muchos recuerdos porque, claro, yo jugábamos ahí en la calle, en Doctor Forquet con Argumosa, esa esquina. Recuerdo que ahí había una fábrica de café que hacía que todo el barrio oliera café recién tostado. Luego mi tío más querido, mi tío Carlos, tenía una tienda de juguetes. Y
¡oh, qué lujo!
Era, bueno, de verdad...
Yo creo que ese debe ser el sueño de cualquier niño.
El sueño de cualquier niño.
Pasar las tardes en la tienda de juguetes de tu tío.
De hecho, cuando ya teníamos una cierta edad, le ayudábamos, cuando eran los reyes, le ayudábamos mi familia en la tienda, pues echar una mano, ¿no? Porque, claro, había una afluencia de público increíble. Y luego, bueno, pues recuerdo cosas, por ejemplo... que a un niño le explotó una granada que trajo y fue un drama en la calle Lavapiés. Sí, tengo muchos recuerdos, buenos, malos. También recuerdo que hubo una epidemia de cólera y yo estuve aterrorizado con... De hecho, hubo una noche que me noté aquí como un bulto en la axila y dije, ya está, tengo cólera.
¿Eres un poquito hipocondríaco?
No. La verdad es que no. Con el tiempo he dejado de ser supersticioso e hipocondríaco.
¿Luego lo has sido?
Sí, lo he sido. Pero no, ahora soy un descreído.
Bueno, sigo con esta biografía. Por línea materna tengo varias generaciones de madrileños, con personajes ilustres como una tía abuela conocida como la Sultana de Ribera de Curtidores. Menuda debió ser la señora. Mi tía Charo, Miss Lavapiés, y mi tío abuelo, Juanón, que tuvo el honor de vestir al Cristo de Medinaceli, aunque mi abuelo Felipe era asturiano y mi padre de Mira, un pueblecito de Cuenca. Uf, aquí hay que abrir un capítulo entero. Por favor, háblanos de estos antepasados ilustres.
Pues sí, gran parte de mi familia es del barrio de Lavapiés. Mi tía Charo, que ya en paz descanse, fue Miss Lavapiés. De hecho, mis primas Anabel y Charo son esa belleza madrileña,
bueno.
De pelo oscuro, castizas.
Y calla, que tú estás hablando de tus primas, pero es que tú, anda que no hemos forrado carpetas.
Muchas gracias. Luego también recuerdo cuando eran Reyes Magos, mi tío luego nos invitaba a comer unos bocadillos que eran típicos del centro de gallinejas y entresijos. Que era, la verdad es que ahora lo hueles y huele un poco fuerte, ¿no? Pero a mí me encantaba ese momento. Luego, mi tío Juanón era un tío muy, un señor muy especial. Era casi como un homeless. Iba con una carretilla con matrícula, recogiendo hierros y cosas, pero vestía al Cristo de Medinaceli. De hecho, murió atropellado en las vías del metro.
Vaya.
Lo atropelló un metro. Y gran parte de la familia, por parte de mi abuela, que eran todos de izquierdas, casi todos acabaron exiliados, mi tío Agustín, mi tío Marcelo, tío abuelos, te hablo. Todos ellos acabaron viviendo en Francia. Y luego, por parte de mi padre, solo tengo... él tenía solo una hermana, ¿no? Y mis primos hermanos, pues, después de la muerte de su padre, se fueron a vivir a Sevilla. O sea que he tenido... Sí, ha sido... Bueno, yo creo que... Ha sido muy típico la forma de vivir. De hecho, veo Cuéntame y me veo tan relacionado, tan reflejado en un montón de cosas que incluso ni me gusta.
Bueno, pues para seguir repasando la biografía de Rafa Sánchez, para repasar tu vida a partir de los 11 años y llegar a la adolescencia, casi que en vez de seguir leyendo, sí que te voy a preguntar directamente. Entramos en una etapa en la que hay cambio de barrio, porque cambian tus padres de casa, y llegan también esos primeros pinitos sobre el escenario. Cambio de colegio, cambio de entorno, de amigos, supongo, porque a esas edades...
Totalmente, totalmente. Sí, pues ya me fui al Extrarradio, al barrio de Peña Grande, y al lado de la Ciudad de los Periodistas, o La Vaguada, ¿no? Que es para un poco que la gente ubique el sitio. Y sí, bueno, fue una etapa también muy divertida, porque eran barrios que estaban creciendo en ese momento, estaban llenos de obras y era un mundo muy, muy raro. Aparte, luego estaba al lado el barrio del Pilar, que era un barrio un poco conflictivo, ¿no? Había muchas peleas, peleas duras, a pedradas y, o sea, fue un barrio...
¿Tú te peleabas de pequeño? ¿Participabas en esas peleas?
Claro, claro. Sí, sí, claro que no te quedaba otra. De hecho, tengo una anécdota que de repente me asaltaron, me quitaron el dinero y me monté en el autobús y en la siguiente parada se montaron mis asaltantes y me estuvieron todo el viaje llamando Filemón. ¡Filemón! Bueno, yo la verdad horripilado porque iba además con una amiga mía, guapa, rubia. Filemón, ¿qué haces con la rubia? Y yo ahí como, tierra, trágame. No, fue fuerte. Pero fui a colegios muy, muy, muy interesantes, ¿no? Dos de Sagrados Corazones, uno de La Salle y otro Sagrado Corazón. Y ahí la verdad es que me encontré a mí mismo. Encontré gente muy interesante, sobre todo en el Virgen de Mirasierra. Ahí hice muy buenos amigos y ahí ya cambió un poco mi vida, ¿no? Y ahí es donde más actué en recitales, en el colegio, en los fines de curso. Y esa época la recuerdo muy, muy bonita. Gente como una amiga Benilde o Lorenzo Milán. Gente que me acordaré de ellos toda la vida.
Pues antes de seguir con las vivencias de Rafa Sánchez, vamos a abrir un paréntesis musical. La letra de Vivir al Este del Edén habla de la nostalgia de la infancia y dice también algo así como eso de quién te ha visto y quién te ve, que tanto hemos coreado los seguidores de la Unión. ¿Te parece que recordemos ese tema, Vivir al Este del Edén?
Creo que viene al caso totalmente.
La vida de Rafa Sánchez. Hemos llegado ya prácticamente a la adolescencia. Tus hermanos, que yo no sé tú, en esos cinco, ¿qué puesto más o menos ocupas?
El tercero, pero después de dos gemelos. Que también eso es divertido, ¿no? Mis padres se casaron de penalti. Eso lo descubrimos mi hermano Javi y yo, husmeando en los cajones, ¿no?
Con el libro de familia.
Con el libro de familia.
Si no sale la fecha.
No cuadra esto. Y van y tienen gemelos, imagínate qué duro, ¿no? Y soy el tercero, o sea, los dos gemelos, después voy yo, después mi hermano Javi, después mi hermana Ana y por último mi hermana Susana, que nació, yo creo que no fue querida, no fue deseado ese embarazo y de hecho murió hace 3 años, 4, porque fue una niña enfermiza desde muy pequeña, tuvo problemas de hígado. Estuvo al final ahí en el Puerta de Hierro esperando un hígado, llegó, pero cuando llegó ya estaba muy, muy hecha polvo y
vaya.
No lo rechazó, pero tuvo unas complicaciones con el estómago y murió. Y yo le sacaba 13 años a mi hermana y mis hermanos mayores 19 años mayores que ella, o sea, fue una niña que no estaba prevista. Y bueno, pues me encanta. Creo que las familias numerosas son muy divertidas, son muy crueles también, ¿eh? Sobre todo a la hora de la ropa.
¿Tú heredabas de tus hermanos la ropa? Eso,
sí, pero claro, la que me gustaba es la que se ponía, la que se compraba nueva, ¿no? Entonces se la robaba. O me la robaba mi hermana a mí, ¿no? Pues siempre de repente te ibas a poner una camisa y olía a chica, a perfume, y decía, Lulu, c'est moi.
Bueno, Rafa, pues esos hermanos que también imagino que alguno influiría, ¿no?, en tus gustos musicales, el interés por la música.
Por supuesto.
Empezaste a estudiar arquitectura en aquel entonces.
Que también me influyó muchísimo, porque claro, te pasabas noches enteras dibujando ahí con el Rotring.
La radio.
Y la radio fue crucial para mí, ¿no? Gente como Gonzalo Garrido, Rafael Abitbol, Mario Armero. Las mejores conversaciones de música que he tenido en mi vida han sido en el bar de arquitectura, después de entregar un trabajo, pues, de dibujo técnico o de proyectos. O sea, has oído lo último de tal, me encanta tal. Además, recuerdo el concierto de arquitectura de los 80, o sea, con Nacha Pop, Alaska y Dinarama, Mamá, y lo disfruté, lo pasé muy bien. Yo nunca me he considerado dentro de la movida, sino hijo de la movida, porque yo he sido espectador de todos esos conciertos y movidas que había en ese tiempo, ¿no? Y me influyeron radicalmente.
¿Y cuándo conoces o cómo a tus compañeros de la Unión?
Pues yo conocí a Luis Bolín, él salía de cantante de un grupo y entraba yo, pero ese grupo al final no pasó nada con él. Y pues una noche en un bar muy típico de allí, de Malasaña, que se llamaba El Cascanueces, él estaba jugando ahí a un pinball y entablamos conversación. Ah, ¿qué haces? ¿Qué hago? Yo estaba intentando montar un grupo con chicas, en plan Kid Creole, un poco esa onda, y él me dijo que tenía un proyecto, que eran tres, tenían solo instrumental y estaban buscando un cantante. Y dije, venga, vale. Esto fue un sábado, el jueves siguiente quedé con ellos y la verdad es que hubo química. Fue, aparte, que ensayaban en un gimnasio en la casa de Íñigo Zabala, en el Parque del Condorgaz, que estaba todo, era un gimnasio, pero estaba usado como trastero, todo lleno de muebles, una garrafa de Choriguer, la ginebra menorquina esta, que acabó cayendo. Y todo fue muy mágico, hubo muy buena química.
Lo pasaríais muy bien.
Muy divertido.
Y también Nacho Cano, ahí en esos inicios, os apoyó.
Sí, apareció un día con Alejo Stivel, que venían de jugar un partido de fútbol, y salió tarareando el lobo del ensayo. Y a las pocas semanas quedamos en su estudio, que lo tenía por el centro de Madrid, no me acuerdo, Modesto Lafuente, me parece. Un estudio, grabamos una maqueta todavía en Spanglish, y después del verano, en octubre, ya nos metimos directamente al estudio, a Audiofilm, todo bajo la luna llena. Fue también mágico.
Momentos mágicos en tu vida, en tu carrera y en tu trayectoria, Rafa. Pero no todo, también hubo un lado oscuro. Y ya sabes, en esos años, y de personas a lo mejor de que has podido citar, de conciertos y todo esto, pues las drogas, algunos que se han marchado, como sí. Antonio Vega, podríamos citar muchos nombres.
Sí, Enrique Urquijo también.
Enrique Urquijo.
Sí, pues eso, yo creo que había también mucha desinformación, porque fue acabar la dictadura y llegarnos todos, sexo, drogas y rock and roll. En nuestro caso, el de la Unión, ha habido muchas drogas, pero yo creo que ha habido también mucha mesura. No hemos sido muy locos a lo bestia, ¿no? Y eso, bueno, yo no me arrepiento realmente de haberlo probado todo, pero bueno, hubo un momento que la verdad dependía de las drogas, y eso, de eso sí al final me arrepiento, ¿no? Creo que perdí 2 años de mi vida que fueron muy importantes, podían haber sido más importantes, ¿no? Pero también esa bajada a los infiernos hizo que viera la vida de otra manera, ¿no? Y salí además con mucha fortuna, teniendo una gira por delante, la del Tren de Largo Recorrido, que fue un escándalo de buena, llenando plazas, con una banda muy, muy poderosa, con un sonido muy, muy bueno. Y Y mi vuelta a la vida fue...
¿Pero necesitaste ayuda para salir?
Sí, 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 claro. Me llevó un psiquiatra dándome un antiopiáceos, una cosa que se llamaba naltrexona. Todo tipo de ansiolíticos y tal. Pero que yo me quité. Pastillas para dormir también. Pero también recé mucho. Creo que me ayudó un montón. Y a los 3 meses... de repente, bueno, fui a mi visita al psiquiatra y le dije, me he quitado todo. Él se enfadó muchísimo. De hecho, bueno, tenía una pierna rota, me atendieron en la zarzuela y cuando fui a pasar una revisión, el médico me dijo, ¿has vuelto a caer? Y le dije, no, no. O sea, que el psiquiatra que me atendió empezó incluso a decir por ahí mentiras de mí.
O sea, que lo hiciste sobre todo con fuerza de voluntad, aunque supiste pedir ayuda a tiempo, pero al final lo que más pudo fue tu fuerza de voluntad.
Sí, al final fue fuerza de voluntad. De hecho, yo quería salir de la historia, pero no podía.
Cuando tuviste ese primer impulso, ese empujoncito que nos vienes confesando todo el rato, que siempre necesitas para iniciar algo, pero que una vez que te dan ese empujoncito, tú ya tiras solo, ¿no?
Sí, así fue. En 3 meses dejé la historia, no pasé por ningún tipo de programa de estos tipo Narconon o ¿cómo se llama este?
Proyecto Hombre, ¿no?
Exacto, no tuve que pasar, que tampoco me gustan porque muchos amigos han salido a través de ello y acaban con un cierto toque sectario que no me gusta nada.
Rafa, tienes, no para escribir una biografía en tu web, sino para escribir un libro, para hacer una docuserie de estas, un documental que tan de moda están, o para montar un espectáculo con todo esto.
Pues sí, en eso estoy pensando.
El futuro ya.
En a lo mejor utilizar, pues eso, mi biografía acompañada de las canciones que me han acompañado durante todos estos años para hacer un espectáculo muy pequeño, muy minimal, muy acústico y seguramente lo haga para esta próxima temporada.
Pues Rafa Sánchez, ahí estaremos, será un placer que vuelvas y nos des más detalles porque se nos ha hecho muy corto este tiempo. Hemos tenido que pasar casi de puntillas por esas vivencias, esto seguro que da para mucho más. ¿Y qué te parece si nos despedimos recordando Sildavia, que es otro temazo?
Por supuesto, es una de mis canciones favoritas. Aparte, en su momento no pasó un poco desapercibida, pero en los últimos conciertos, te hablo de los últimos 10 años, se ha transformado en un himno. De hecho, la ha versionado, por ejemplo, Love of Lesbian con nosotros, una versión que me encanta. Y creo que además habla de una manera de sentir muy cercana, como yo pienso, ¿no? Que hay una serie de paraísos ocultos, pero que están ocultos dentro de tu mente y tienes que encontrarlos tú mismo.
Pues qué bonito mensaje. Así que, con ese mensaje, hasta pronto.
Hasta pronto.
No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia. Tiempo pasa.